Pues hermanos, ya regresamos a nuestro estudio. Hemos hablado de que nuestras creencias se basan solamente en la Escritura. Vemos que la salvación viene solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo. Pero el objeto de nuestra fe es Cristo mismo. Y vamos a estudiar ahora solus Christus. Estas palabras son en latín, porque en los tiempos postreros escribieron las cosas importantes en latín para que muchos entiendan, pero ahora nadie entiende latín. Pero de habla hispana, pues entendemos más o menos el latín, porque pues estamos en Latinoamérica. Pero vemos aquí que vamos a estudiar sobre solus Christus. Significa que nuestra fe es solamente puesto en Él, no en nuestras obras, no en nuestras tradiciones, no en nuestras prácticas, no en nuestra denominación, sino en Cristo mismo. Entonces, miren conmigo al principio, vamos a mirar a Gálatas 2:20. En Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, entendiendo esto, en la salvación somos crucificados con Cristo. Pues antes de empezar este estudio, debemos dar el tiempo a nuestro Salvador. Gracias, Dios. Gracias, nuestro Señor, por el don de Cristo, tu regalo a nosotros. Gracias, Señor, por lo que hizo Él en la cruz. Oh, gracias, Señor, que salvas pecadores como nosotros. Oh, Señor, pedimos, Señor, salva más hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, mirando aquí a Gálatas, hay mucha doctrina adentro de este versículo. Hablamos mucho de la expiación que Cristo cumplió en la cruz. El libro de Hebreos habla mucho de eso. Y vamos a Hebreos capítulo 9. Yo digo a muchos que Hebreos es nuestro manual para entender el Antiguo Testamento. No van a entender especialmente el Pentateuco sin Hebreos. Porque con Hebreos entendemos por qué habían tantas leyes y tantos sacrificios. ¿Qué significaban? Pues vemos aquí en Hebreos. Pero especialmente en Hebreos 9, En Hebreos 9 vemos ahí que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Miren a versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El autor de Hebreos ha enseñado mucho sobre el templo y los sacrificios y cómo Cristo es mejor. No estamos esperando que los israelitas ahora hagan un templo allí en Jerusalén. Nosotros somos el templo de Dios. Él está construyendo su templo con rocas vivas, piedras vivas, y somos parte de esto. Pero miren conmigo lo que hizo Cristo. Él dice, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vieron allí la Trinidad. Está llena la palabra con la Trinidad, aunque no se nombra Trinidad la palabra. Vemos el concepto aquí. La sangre de Cristo, mediante el Espíritu, sin mancha a Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Allí vemos. Todos involucrados en nuestra salvación. Así que, versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo hizo algo en la cruz para su pueblo. Él puso su vida ¿por quién? Muy importante la respuesta. Miren conmigo a Juan 10. El libro de Juan. Capítulo 10. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da ¿por quién? Por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Cristo murió por sus ovejas. Y no todos los humanos son ovejas. No todos. Aún aquí en este pasaje, mira qué dice él. Así que como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Él está incluyendo a quienes. A mexicanos. A gringos. A chinos. A indios. A vietnamitas. A quién sabe qué. Un solo redil de cada lengua, cada nación, cada etnia. Ahí estaremos. Anoche hablamos de Apocalipsis. Habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Cristo no era pecador. Él no tuvo que morirse, pero murió. ¿Por qué? Porque Él tomó en sus hombros mi pecado. El pecado mío, el pecado tuyo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Interesante, ¿no? Si hablamos de Cristo y salvación, algunos pues se enojan. Muchos de ellos decían, demonio tiene. Está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Probablemente fue la fiesta de Hanukkah. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Por qué no oyeron eso? No tenían ellos oídos. Jesús les respondió, os he dicho, y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque ¿qué? No sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces, hay algunos que no son ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Estuve hablando de estos versículos una vez a una persona y me dijo, pero no dice que no pueden escaparse de sí mismo. Y yo dije, tienes razón, no dice eso. Cuidado de añadir a la palabra de Dios. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hermanos, Cristo es el buen pastor y Él puso su vida por sus ovejas. Conozco a una persona lejos de aquí que ella mudó a un parque de trailers. Y allá a otro lado era un hombre que le dio una Biblia. Ella era budista. Creció en una familia budista. Había, pues, peregrinado a Nepal para tener audiencia con alguien de los budistas. Pero ella entró en ese lugar y aquel hombre le dio una Biblia y ella empezó a leer la Biblia. Preguntó a ella, ¿dónde empiezo? Y él dijo, pues, léete el Evangelio de Juan. Ok. Ella estuvo leyendo este pasaje y llegó ella allí y dijo, yo solamente tuve un deseo en mi corazón que yo sea una oveja de él. Yo quise ser una oveja. ¿Por qué tuvo tanto deseo? Tal deseo así. Dios estuvo obrando en la vida de ella, llamándola. Ella reconoció la voz del buen pastor. Una budista, sin interés en las cosas de Dios, Dios pudo salvar por medio de la palabra misma. Hermanos, tengan confianza en la palabra. Puede alcanzar a un corazón durísimo. Qué bueno que Dios salvó a aquella mujer. Miren conmigo entonces a Lucas capítulo 1. Para adorarnos un poco de nuestro Salvador. En Lucas capítulo 1, versículo 46, es poema, poesía, hecho por María. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella era pecadora, necesitaba un Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Qué vemos allí? Ella glorificando a Dios mismo. Ella nos pidió adoración. No, ella adoraba a Dios, reconociendo su necesidad de un Salvador. Miren conmigo a Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1, empezando con versículo 1, ¿quién es Cristo? Fue el Salvador de María. Pero ¿qué más vemos aquí? En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vemos aquí la gloria de Cristo antes de la fundación del mundo. Él es el Creador. Él es el Verbo de Dios. Cuando habla Dios en Génesis 1, ¿quién está hablando allí? Cristo el Verbo. El Creador de todo. ¿No es increíble que el Creador de todo vino a este mundo y tomó la humanidad arriba en Dios, uniendo dos naturalezas en una sola persona? Cristo, la segunda persona de la Trinidad, por siempre ahora es humano. Es nuestro hermano. Algún día lo veremos en gloria y podremos tocarlo, abrazarlo. Es el objeto de nuestra adoración. Oh, hermanos, ¿no anhelan ustedes aquel día? Este mundo no vale nada. No vale nada. El cielo no es sobre, no tiene que ver con tus deseos, tus, pues, placeres. Tiene que ver con Cristo. Él es el cielo. Y será suficiente. El cielo no es de nosotros divirtiéndonos. Hay una canción popular de voy a manejar mi moto o algo así ahí en el cielo. No. No entienden nada de qué es el cielo. El cielo es Cristo mismo.
Aleluya.
Miren conmigo, Hebreos. Que sepamos quién es Cristo. En Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
¡Wow!
Mirando a esto, el objeto de nuestra adoración, nuestra fe, es Cristo. Cristo, 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 Cristo. Miren conmigo a otro pasaje, Colosenses 1. Hay tanta evidencia de la deidad de Cristo. ¿Y quién es? En Colosenses capítulo 1, vemos ahí en versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, aquí tenemos la voluntad de Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él lo hizo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¡Wow! ¿No te hace adorar a Él? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¡Wow! Me hace adorar aún más. Es interesante que los científicos no han descubierto cómo los pedazos del universo, los, ¿cómo se dice? ¿Atomas? ¿Atomos? Átomos. Átomos. Siempre estoy aprendiendo la lengua. No saben por qué se queda junto cada átomo. Porque hay varias partes. No entiendo todo eso. Pero hay un poder que hace que los átomos se queden juntos. Y los científicos no han descubierto por qué. Y yo sé por qué, aunque no soy científico. Es el poder de Cristo mismo. Y algún día Él puede decir, ya no más. Así vemos en Segunda de Pedro, que todo será quemado algún día. En Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, yo recuerdo como niño, yo me gustaba mucho el televisor como niño. Mi héroe fue Lone Ranger. Dios no tiene creyentes Lone Rangers. Él tiene su iglesia. Y es su medio en este mundo para glorificar a su Hijo. Y la persona que dice que yo puedo adorar a Dios bien ahí solo, pues en realidad no lo hacen. Pero tampoco pueden. Dios ha mandado que sea una iglesia. La iglesia significa el grupo llamado afuera para Él, los escogidos de Él, el pueblo de Dios. Y es su medio para testificar de su Hijo en este mundo. Es muy importante estarse en una iglesia local. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando hablamos de fe en Cristo, es que tenemos fe en que su sangre fue suficiente para cubrir mi pecado, y que su justicia fue suficiente para mí, imputada a mí. Él toma mi pecado y me da su justicia. Amén. Miren conmigo a 2 Corintios 5. Yo sé que hay muchos versículos. ¿Es que hago? Yo quiero que sepan que estos conceptos que estoy enseñando no son de mi propia mente, no son mis ideas, son basados en la palabra de Dios. Que sepan eso. Mira a 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, cuando hablamos de fe en Cristo, estamos hablando en la fe que reconoce que su expiación en la cruz fue suficiente. Y también que su justicia fue imputada a mí, puesto a mi cuenta. Él toma mi estación de bancarrota y aplica su justicia a mí. Eso es fe en Cristo. Miren conmigo a Romanos 4. Romanos 4, 25. Otra vez, vemos aquí, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La justificación es algo que ocurre en la corte de Dios ante su trono, en que, como una corte, Dios declara justo a estos impíos, porque Él ha aceptado la justicia de su Hijo, imputada ahora a estos pecadores. Gracias a Dios, porque en realidad todos nosotros estuvimos en bancarrota. Una deuda que nunca pudiéramos pagar. Más, miren conmigo a Primera de Pedro. Hay muchos versículos. Yo puedo hablar de esto todo el día, pero no tenemos tiempo. Pues no me voy hasta mañana. Primera de Pedro 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¡Qué bueno! Tenemos una herencia. Yo recibí una herencia hace 2 años de mi papá. Mi papá se murió en 2020 y recibí una herencia de él. Y la veo ahora desapareciéndose por la inflación. Esto no es una predicación sobre la política, pero vemos que nuestro dinero está bajándose en valor. Es obvio. Y mi herencia va a desaparecerse. Pero yo tengo una herencia firme en los cielos. No tengo miedo de inflación allí, porque es firme, inmarcesible, no se puede desaparecerse. Qué bueno. Mi esperanza no está aquí, y pasando los años tenemos menos y menos conexión a este mundo. Tenemos más y más deseo de estar con nuestro Salvador. Oh, que sea pronto. Yo digo que si viene hoy, antes de las 2, que sea pronto. Miren conmigo también en 1 de Pedro 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
Amén.
Fuimos rescatados, fuimos comprados por Él. Mira en el mismo libro 2:4, acordándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es nuestro llamamiento. Por la eternidad seremos sacerdotes ante Él, adorándole. Oh, ¿cómo será? No podemos imaginar. Oh, qué bueno será estarnos con Él por siempre. Miren conmigo ahora a Gálatas otra vez. En Gálatas 6. Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermanos, no tenemos nada para glorificarnos. Nada. Entendemos eso. Nuestra gloria depende totalmente en Cristo. Y Dios, en su misericordia, nos ve en Cristo. Como dice en Efesios, estamos en Cristo. Todo que tenemos viene a nosotros a través de nuestra conexión con Él. Miren conmigo, pues, casi al fin, en Efesios 5. En Efesios 5, Pablo habla mucho de la relación entre el hombre y su esposa. Pero dice en 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La relación entre el hombre y la mujer es solamente una reflexión del amor de Cristo para su iglesia. Así podemos tener buen entendimiento de Salomón, de Cantares. No es un manual de sexo. Es la relación de Cristo con su iglesia y reflejado en el amor matrimonial. Pero es Cristo y su iglesia. En versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es. ¿Y qué vemos al fin de Apocalipsis? Cuando la novia del Cordero presentado ante él. No entendemos eso. No entenderemos hasta aquel día. A verlo en su gloria. Y entonces, si no han aprendido nada más de estos días, de estos sermones, que sepan que Cristo es el objeto que merece tu adoración.
Amén.
Oremos. Oh Señor, gracias por la palabra que exalta a nuestro Salvador. Gracias por Él. Gracias por la sangre que nos limpia. Oh, gracias, Señor, por lavarnos, santificarnos, justificarnos, y algún día anhelamos la gloria con Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.